Seguimos en Pasión por los Fierros, 8 y 20 minutitos pasadito de la noche. Y como le dije, qué mejor que hablar de Fórmula 1 con un experimentado, como es mi compañero y mi amigo Jorgito Santoro. Jorgito, bienvenido nuevamente a Pasión por los Fierros, Radio del Sur 90.5.
Hola Ferru, ¿qué tal? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Bueno, gracias por lo de experimentado. Pero bueno, creo que es mucho el calificativo. Hacemos lo que nos guste y como podemos. Pero un placer estar de nuevo en tu programa.
Seguro que sí, amigo. Pero también no es fácil tener la data en todo un programa de lo que es la Fórmula 1 y de cómo te está siguiendo la gente. Demostrar detalle por detalle que eso en eso se dedica a uno. Demostrar las cosas buenas y las cosas malas.
Sí, tratamos de... A ver, yo particularmente con la Fórmula 1 trato de informar lo mejor que pueda, ¿no? Obviamente, con sus fuentes y todo bueno. Es algo que nos gusta y siempre, como decimos, con pasión le metemos para... sin lugar a dudas.
Seguro que sí. Movete un cachito vos para que se está cortando, se ve que un poco la señal.
Ah, bueno, ¿ahí me escuchas bien?
Ahí está, amigo.
¿Ahí cómo está?
Ahí estamos.
Listo, acá me quedo quietito.
De 10. ¿Qué fin de semana bien. Lo que fue la Fórmula 1, Jorge? Impresionante.
La verdad que fue un fin de semana de locura, con, bueno, muchos puntos malos, yo diría yo, para remarcar a nivel organizativo, ¿no? Estuve hablando con gente que ha estado allá presente en Brasil, gente conocida, bueno, y gente que a través de las redes uno empieza a conocer y a interactuar un poco, y todos remarcaban que lo que fue la organización del Gran Premio fue un desastre para el público. Sin ir más lejos, bueno, el mismo día... domingo, iba a decir sábado. El domingo, el sábado no hubo actividad por lo que, bueno, fue la gran lluvia que hubo y dejó demostrado que el circuito, a pesar de que ha sido completamente reasfaltado, no tiene infraestructura como para de desagüe, como para, bueno, a ver, sabemos que es un clima tropical el de Brasil y las posibilidades de lluvia están siempre, ¿no?
Exactamente.
Vos fíjate que había curvas que eran un lago prácticamente.
Era
y
para
estamos
ir con
en
un bote.
El 24. Sí, era para hacer una carrera de jet de ski, algo de estilo, ¿viste? Moto de agua. Uh-huh. Y bueno, fue lamentable porque aparte, a ver, no es barato para ir a ver una carrera de Fórmula 1. Hoy por hoy, para ir a Brasil tenías que hablar de entre 2.500 y $3.000, ¿me entendés? Y ha habido gente que ha vendido el auto, bueno, mucha gente con mucho sacrificio para ir. Como sí. También hay gente que no le cuesta ir, pero bueno, a muchos sí. Por ejemplo, un pibe se fue de Buenos Aires en moto, o sea, una locura. Y que pasen esas cosas, viste, la verdad que es feo, pero bueno. Después afuera, mucha desorganización con el tema del ingreso de la gente, había colas y colas el día domingo, que por el tema del sábado, viste, que se reestructuró todo, uh-huh. y la clasificación pasó para las 7:30 de la mañana el día domingo, y la carrera 12:30, bueno, eran las 7 de la mañana y había cola, pero kilómetros de colas de gente afuera para entrar, 7 de la mañana cuando las 7:30 los autos empezaban supuestamente a girar, porque también llovía el domingo, ¿viste? Uh-huh. En ese sentido, estuvo todo mal, digamos, para mi gusto, ¿no? Bueno, también lo remarcó Fernando Ternero en la transmisión, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que un circuito que... A ver, los circuitos van avanzando, se van aggiornando a esta nueva era y todo, y no puede ser que un circuito como Brasil... pase lo que pase, ¿no? Bueno, después el clima, bueno, es azar y después, bueno, hablando un poco de lo de Franco, venía haciendo una carrera muy buena, una lástima que se pegó con la quali, pero bueno, es todo parte del aprendizaje, ¿no? No podemos pedir, yo creo que como hablaba con gente que me cruza, ¿viste? Y me dice, che, Colapinto, ¿qué pensás? Digo, mirá, yo creo que lo que pasó este fin de semana tal vez es más lógico de lo que veníamos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, ¿qué puede esperar de un chico novato que lo suben de golpe de un Fórmula 2 a un Fórmula 1 sin kilómetros y kilómetros por rodar? ¿Qué esperás? Que el pibe esté siempre atrás, que pueda cometer errores, que se la pegue. Era lo que esperábamos todos. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Este pibe en la segunda carrera sumó puntos, en la primera carrera estuvo ahí, en la tercera estuvo ahí, en la cuarta volvió a sumar puntos. O sea, pasó todo lo ilógico, lo que no esperábamos, ¿no? Y bueno, obviamente cuando pasa esto, era lo que se podía esperar. Más era más en su primera carrera con lluvia, nunca había corrido con lluvia. En Fórmula 2 corrió una carrera, pero dieron 6 vueltas y la suspendieron. O sea, tampoco es que tenía la experiencia bajo la lluvia. Que aparte, la lluvia se cargó no solamente a Colapinto, se lo cargó a Sainz, cargó
a Stroll. A Stroll,
se cargó un montón, a varios pilotos, ¿entendés? Se lo cargó a Berman,
a su propio compañero.
A su propio compañero, no pudo disputar la carrera, o sea, viste, y después, bueno, después están esos monstruos como Verstappen que abajo la lluvia.
Bajaba el tiempo.
Yo creo que. No, lo de Verstappen fue, pero una masterclass, pero no encuentro calificativo, porque yo, mira, sí, en realidad no tengo el calificativo. Viste que Hamilton homenajeó a Senna con el MP4, o 4 creo que era,
sí, MP4.
Girando por el circuito, ¿lo vi?
Sí.
Bueno, pero yo creo que el verdadero homenaje a Senna se lo hizo Verstappen.
Parecía que reencarnó y a Ayrton sobre Verstappen.
Sí, sin lugar a dudas. Lo que hizo Verstappen fue una locura. Ya en la primera vuelta ya estaba. No, creo que había pasado 10 autos. ¿No? Una cosa así. Fue de otro planeta. Y después, bueno, una vez que agarró la punta, era récord. Ya está, sentenció el campeonato. Sentenció el campeonato porque aparte Norris, bueno, todos los errores que no tenía que cometer los cometió. Vos fijate, a ver, estamos hablando de Norris que también se fue afuera. O sea, ¿qué podemos pedirle con la Pinto más de lo que hizo? Nada. Uh-huh.
Igualmente, ¿qué te pareció lo que decía Franco? Que cambiemos gomas. ¿Estaba bien lo que estaba diciendo y no aplicaron bien, en este caso, su ingeniero? ¿O Franco tenía que haber quedándose al molde y no hablando, por ejemplo, en plena curva?
No, a ver, viste, es todo muy subjetivo también, qué sé yo, seguramente él pedía la full wet, que son las gomas de lluvia extrema, porque él tenía la sensación de que las necesitaba, pero tampoco, a ver, el ingeniero, tampoco hay que caerle al equipo, podrían haberle hecho caso, sí, tal vez sí, pero por algo el ingeniero le pedía que no, a ver, no son pisados, me explico. Uh-huh. Esa gente hace años que está en eso. Por algo el ingeniero le pedía que quede en pista, porque ellos tienen toda la meteorología, tienen todos los datos. O sea, era evidente que iba a bajar la intensidad de la lluvia y volver a hacer una parada iba a ser bastante complicado. Y tampoco tuvo suerte porque, bueno, tal vez la bandera roja se tendría que haber puesto mucho antes.
Sí, también eso. También eso.
No tuvo la suerte y la bandera roja la pusieron por su accidente, y tal vez si la hubiesen puesto antes, bueno, hubiese sido otra historia. Pero qué sé yo. Bueno, hoy aparecieron, se conoció en la radio de Berman, donde Berman pedía que suspendan la carrera, que pongan bandera roja, porque dice, estoy corriendo y tengo miedo de matarme.
Sí, pues no veían nada.
Claro, o sea, bueno, y nada, se siguió corriendo y nada, bueno, Franco tuvo esa mala fortuna de que perdió el auto ingresando a la recta principal y bueno, no pudo hacer nada, ¿no? Ya fue un simple pasajero una vez que lo perdió, chau, no, no le quedó otra.
Exactamente, me hizo acordar cuando a Franco le hablaba al ingeniero, ¿te acordás cuando a Ayrton Senna le dijeron, Ayrton, te estás alejando mucho de, en este caso, que era Alain Prost, su compañero, mermá un poco la velocidad para que te alcancen? ¿Te acordás?
Sí, sí.
Y Ayrton en la curva lo embocó ahí nomás, lo dejó y la cara de él decía todo. Y Franco decía algo la cara cuando le estaban haciendo las entrevistas también.
Y lo que obviamente el sentimiento de frustración era muy fuerte, era el único auto del equipo que estaba disputando la carrera y obviamente el que un buen papel. Pero también hay que entender el contexto de Franco, o sea, venía del viernes perder a su abuelo.
Sí.
Después encontrarse con semejante multitud apoyándote cuando a él nunca le había pasado algo así. A ver, en México hubo gente, hubo argentinos, pero lo que fue Brasil fue una locura, Ferro. O sea, se hablaban de casi 200.000 personas, de 200.000 argentinos que habían ido. O sea, es algo de otro planeta. Y encontrarte con todo eso, manejar todas esas sensaciones. Para un pibe de 21 años, porque no deja de ser un pibe de 21 años, es muy fuerte, ¿me entendés? Uh-huh. Aparte con todo lo que también se está hablando alrededor de él, de su posible llegada a Red Bull.
Ahí quería llegar. Primero de todos, sí. Lo que vos decías de lo que era los argentinos, que se vio una nota que le hacían a Norris, sí. Y le decían, te están gritando, no, le están gritando a Franco. Vienen por Franco.
Sí, claro, claro.
Fue una locura.
Claro, porque bueno... Claro, porque la periodista tal vez entendía Lando y era Franco.
Franco.
Fue una locura, sí, sin lugar. Claro, y bueno, la espontaneidad de Norris para reconocer que era por Franco también vale la pena destacarla, sí, sin lugar a duda.
Exactamente. Ahora vamos a ir al punto del alfiler que dijiste. Todo se decía y llegaba el comunicado, hasta en este caso Rubén Daray hizo un video en vivo... un periodista muy reconocido, es piloto del TC2000, donde dijo que Franco Colapinto, de la misma información como llevaba a nosotros, que ya había firmado para Red Bull. Ahora, ¿no te parece raro lo de Red Bull? Que se me cayó Jorge, un estilo tipo Colapinto le está pegando Jorgito, se nota, se escucha. ¿Cómo es?
Estoy cerca de a ver, ¿me escuchás?
Ahí sí te escucho. Vos alejaste un poquito. Lo que te decía.
Sí, ahí me
¿Te parece raro a vos donde decía que Red Bull estaba perdido y no encontraba la puesta a punto del auto? Hasta en un momento la planta impulsora se tuvo que cambiar. Y ahora Max Verstappen marca récord de vuelta, bajaba su propio registro. Imbatible, un auto totalmente diferente, pero Checo nada que ver.
Bueno, a ver, qué sé yo, es como te decía, la lluvia, viste, no es para cualquiera, no quiero decir que Checo sea un mal piloto, pero lo que pasa es que Verstappen es, bajo la lluvia, es un animal, no hay con qué darle, sin lugar a dudas, o sea, es el piloto a batir y bueno, nada. Hizo la diferencia, sin lugar a duda, él con su conducción. Hoy Helmut Marko en una entrevista remarcó que cuando estaban en karting y se largaba a llover, todos los chicos se iban a la cafetería a resguardarse la lluvia y el único que se quedaba girando hasta que se le congelaba los dedos era Verstappen.
Igual que Ayrton Senna.
¿Viste? Entonces, claro, ¿me entendés? Y bueno, y todas esas cosas después en su momento dan sus frutos. Yo creo que hoy Verstappen bajo la lluvia es imbatible, es de otro planeta, sin lugar a duda.
Exactamente. ¿Qué te llegó a vos en tus comentarios, en este caso, de lo que es Red Bull para Franco?
No, nada, a ver, todo está en que nadie quiere decir nada. Yo creo que la declaración que hizo Rubén Daray en ese video, yo confío en la palabra de Rubén Daray, como decía vos, es un periodista respetado, hace muchos años que está en esto, no creo que que diga algo por decirlo, para decir, para hacerse famoso, ¿me entendés? No creo que le haga falta a Rubén Daray tirar una bomba, soltar una bomba así para, qué sé yo, sumar seguidores en sus redes sociales.
En sus redes sociales.
Yo creo que el tipo, claro, yo creo que él tiene el dato, y solamente que se creo que se apresuró tal vez a alargarlo cuando en el entorno de Franco, por ejemplo, hoy María Caterineu, que es su manager,
dice que no hay
ha
nada.
Ha salido en varios medios. Claro, pero viste, ellos tal vez, a ver, algo seguro hay, lo que no se sabe qué es, pero bueno, por algo los rumores están, ¿no? Pero bueno, obviamente se nota que en el contexto, en el entorno de Franco, están pidiendo un poco más de calma con el tema de la información. Hasta ellos mismos la manejan de otra forma, como diciendo, no tenemos nada concreto todavía. Viste, hasta el mismo Franco en su declaración dijo que él no sabía qué iba a pasar el año que viene, que se veían tal vez corriendo en otro lado, ¿me entendés? Uh-huh. Y bueno, de golpe te aparece Rubén Daray a decir, ya está, va a estar al lado de Verstappen, todo. Y claro, viste, explota todo. Encima, se lo ve salir a Christian Horner del Hospitality de Williams el día viernes. Entonces, como decía,
cierra,
bueno,
cierra todo.
Claro, y sí, por supuesto.
Y a mí, a mí me contaron otra también, Jorge.
Sí, ¿cuál?
Que,
¿cuál?
Por ejemplo, sería de que Carlos Sainz rompa el contrato con Williams.
Claro.
Que uh-huh. Carlos Sainz sea el piloto de Red Bull y Franco seguiría en el Williams.
Esa es otra hipótesis también que tal vez tenga un poco más de lógica, pero bueno, porque tal vez, si vos sos Red Bull, decís, bueno, vamos por un piloto de experiencia con carreras ganadas, pero ¿por qué no también ir por un joven que tiene mucho por delante? Son variantes que hay dando vueltas que podrían ser efectivas, pero al momento confirmado, no, oficialmente no hay nada. Sinceramente.
Exactamente.
No. Hasta... Son todos rumores y bueno, es más, hasta bueno, también salió el rumor de que ya Sauber lo tiene a Bortoleto, lo tendría Bortoleto como piloto del año que viene, pero sí. Bueno, te vuelvo a decir, no hay nada oficial, son todos rumores.
Sabemos que hay un parate ahora hasta Las Vegas, para mí ahí entre ese parate va a saltar algo.
Es que algo se tiene que cerrar y seguramente van a aprovechar este parate de varios fines de semana que hay hasta el Gran Premio de Las Vegas, porque ya el 2025 está a la vuelta de la esquina también. Esa es otra.
Uh-huh, exactamente. Escuchame, Jorgito,
así no.
Vamos
sí,
a pasar
escucho.
Del ámbito nacional. Estuviste en San Nicolás este fin de semana en una edición uh-huh. más de lo que fue categoría agrupada federadas, junto a Edgardo en este caso, en el arranque, transmisión en vivo y en directo, donde, bueno, sabíamos que el CC4000 era convicto de piloto invitado, y aparecieron los mellizos Paulini nuevamente en la 1600, y segundo triunfo para Donato, y segundo puesto en este caso para Valentino.
Sí, estuvimos transmitiendo con el arranque, bueno, como hacemos habitualmente con las agrupadas federadas, la cobertura de sus competencias, fuimos a San Nicolás con Edgardo, bueno, no estuvo el Doc Murina en los relatos porque tuvo competencia en Bustinza, pero estuvo el Turco Hassan desde Venado Tuerto, un gran relator que nos vino a dar una mano, bueno, y el flaco Jorge Díaz López, y la verdad que vimos unas carreras espectaculares, la verdad, la del 4000 con invitados fue para alquilar bancones, aparte había cada invitado que, viste, vos decís, bueno, si no hay espectáculo acá, ¿dónde lo voy a encontrar? Ganó un carrerón el Morro Iglesias, pero bueno, seguido por su hermano Fabio Fernandoli tercero, pero era una vuelta, primero uno, la otra vuelta era primero otro, y así, viste, intercambiaban posición, hicieron un carrerón. Bueno, lo de los chicos Paulini fue también, lo de Donato fue de otra categoría, estuvo en otra carrera. Cuando agarró la punta no la soltó más, y aparte, bueno, la diferencia que hizo, y Valentino también hizo un carrerón, la verdad que lindas competencias. También, bueno, la clase 2 estuvo muy interesante con la victoria de Junior Solmi, bueno, y la monomarca FIA con Valentín Balestrini, que sí, ya el campeón de la fecha pasada, que bueno, es un animal también.
Exactamente. ¿La última sería en Rosario, Jorge?
La última fecha es en Rosario, sí. No tengo la fecha exacta confirmada, pero es en Rosario. y va a ser junto al TCR sudamericano.
Exactamente, en Rosario junto al TCR sudamericano y también la FIA Competiciones.
Exactamente, sí, con todo el circo detrás del TCR, sí señor.
Exactamente, ¿qué te pareció lo que se está mostrando hoy en día en lo que es los programas de automovilismo? Lo que es el Turismo Carretera 2000, ¿te gustó o no te gustó?
A ver, ya cuando escuché en marcha el motor, ya me pareció otra cosa. Sin lugar a dudas, ya me llamó la atención el sonido, que era lo que había perdido, la magia que había perdido el TC2000. Bueno, después obviamente las declaraciones de los pilotos son... yo las tomo mucho con pinzas porque esto es toda una promoción. Entonces, ¿qué van a decir los pilotos? Sí, me encanta el auto, me encanta cómo va. No van a decir, no, esto es, ¿me entendés? No sirve para nada. Pero a simple vista lo que se vio el viejo TC2000, en cierta forma. Y eso me gustó. Eso me gustó porque...
Un Citroën de Yerbatari.
Exactamente, el Citroën de Yerbatari, sí, creo que es el Elise, el modelo. Veremos qué otras marcas estarán, obviamente calculo que estará Ford con el Focus, Chevrolet con el Cruz, bueno, calculo que estará, no sé si estará el Corolla, veremos qué aparecen, qué marcas y qué modelos aparecen, pero bueno, esta presentación, la verdad que a mí, sinceramente, ya te digo, ya con escuchar que suene el auto, ya me entusiasmó.
Exactamente. Y te cuento, Jorge, que el año que viene va a ser categoría telonera junto al Turismo Carretera, Turismo Pista y Turismo Nacional.
Y sí, obvio, van a tratar de darle... Yo creo que es una buena estrategia como para darle el impulso que necesita la categoría para... Bueno, en este caso... Sería una categoría nueva, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que va a ser el TC2000, pero bajo el ala de la CTC.
Exactamente.
Pero es el impulso que necesita la categoría para que vuelva a renacer, sin lugar a dudas.
Exactamente. Ahora, con esta aparición de que fue el Turismo Carretera 2000, ¿dejamos de ver, desaparecerá el Top Race?
Y yo creo que sí. El Top Race tiene fecha de caducidad ya hace bastante para mí. Fecha de vencimiento, sin lugar a dudas. Es una lástima porque, te soy sincero, nosotros con los muchachos del arranque, la primera transmisión que hicimos fue de prueba y fue con el Top Race en Rosario. Y vos ves unos autos espectaculares, una potencia, un sonido, un andar increíble. Y es una lástima que esa categoría no tenga el feedback que tiene que tener, ¿me entendés? Por parte de la gente, pocos autos, ¿viste? Está, obviamente, como te decía, con fecha de vencimiento.
Exactamente.
Lamentablemente, porque fue una carrera, bueno, a ver, en su momento fue con el TC2000 y el Top Race, fueron de las mejores, sin lugar a dudas. Uh-huh. Pero bueno, ¿viste? Después todo el manejo del ACA y todo, bueno, esa gana de decir, a ver, quién la tiene más larga contra la CTC y todo, bueno, ahí así terminaron.
Exactamente. Lo único que se ve bueno del tema CTC y lo que es CDA, se sabe que el próximo Rally Sprint Latam es Rally Sprint Latam y Rally Cordobés. Sabemos que Rally Cordobés va por CDA y ACTC va al Rally Sprint Latam. Así que se va viendo que algo positivo hay.
Bueno, bien.
Esperemos a ver qué pasa. Te cuento dos cositas nada más. La otra, sabes que este fin de semana hay nuevo car show, santafesino. Y cuando hablamos domingo anteriores en el arranque, te dije que un campeón de la categoría agrupada federadas vuelve nuevamente el ruedo en algún momento. ¿Te acordás?
Sí.
Bueno, este fin de semana vuelve al ruedo nuevamente Adrián Castagnani, estará con un auto del Giacone Competición Flamante Nuevo, compitiendo en lo que es la novena edición del nuevo Car Show Santafesino. Y te digo más, vuelve nuevamente Andrés Maugeri, va a estar compitiendo Sebastián González, también con un auto de la escuadra del Giacone Competición, con el Clio que es de Bruno Giacone, así que se nota... que se está armando un poquito bastante la gran cantidad de autos.
Sí, tampoco se ve que... Bueno, también se vio, a ver, las agrupadas se vio un poquito menos en algunas categorías y más en el, por ejemplo, había casi 20 autos en el TC4000, cayó un poquito la 1600, la clase 2 habitual, la cantidad habitual que tienen, y la monomarca Fiat también un poquito, cayó un poquito en cantidad de autos, pero se van como que se van repartiendo, ¿viste?, entre el car show y las agrupadas. Así que bueno, ojalá les vaya bien a las dos categorías. Está bueno porque dan sus espectáculos y son categorías muy interesantes.
Exactamente. Y para cerrar, te cuento que tu auto, que vos vas a conducir en algún momento, el RC5, donde te vio campeón ese auto también dentro de la escuadra del DTR, este fin de semana estuvo compitiendo nuevamente el Fiesta Kinetic, donde se llevó la victoria junto a Emanuel Pafundi, y hablábamos con Jorgito que te extrañábamos.
Sí, la verdad que sí, bueno, yo también tengo unas ganas de estar, pero a veces, viste, se complica con el trabajo, más se nos juntó la transmisión de las agrupadas, y bueno, era ir para un lado o para el otro, así que vamos a ver si en la última fecha, creo que más que seguro que voy a estar. Le mandé un mensaje a Emma, le digo, bien, me cuidaste bien la butaca, así que no, bien.
Estás como Carlos Sainz y con la Pinto, la dejaste calentita.
No, pero la verdad que nada, bien. Aparte sabía que con Emma, bueno, le iba a ir bien a José, porque Emma tuvo de experiencia mucho tiempo con Rubensito Taborra, así que nada, contentos por el triunfo de ellos. Una lástima que Pali Pelati no pudo terminar. Bueno, bien, muy bueno el segundo puesto de Rubén y Graciela, y bueno, y Carlitos Rossi ahí con Ana Clara en el tercer puesto. Es la verdad que me pone contento por todos, ¿no? Una lástima de Pali no pudo terminar, que no puede redondear lo del campeonato, pero bueno, contento por todos.
Seguro, ahora vamos a hablar con ella, vamos a dar un cronograma completo de lo que fue el fin de semana para el binomio femenino. Bueno, victoria en este caso de José Murina, donde Pali estuvo peleando también en el principio, donde se llevó la victoria del primer prime. Vamos a hablar todo eso. Y te esperamos, según dijo José Murina, en Alcorta estás presente porque van a correr con el 208 Junior.
Sí, mi debut como piloto lo pospuse para el año que viene, y bueno, vamos a ir a Alcorta a cerrar el año con el Junior, si Dios quiere, y bueno. Y disfrutar de ese hermoso momento que es correr en rally y con toda esa hermosa gente que hay ahí con nosotros.
Seguro que sí. Jorgito, te quiero agradecer como siempre de corazón por estar al pie del cañón y nos vemos pronto, amigo.
Dale, amigo, bueno, me alegro. Primero que quiero decirte antes de despedirme que me gustó verte ya bien parado, sin las muletas, así que bueno, me alegro mucho. Sinceramente me pone muy contento que tu recuperación vaya bien, y nada, agradecerte a vos por tenerme en cuenta y dejarme ser parte de ese gran programa que es Pasión por los Fierros.
Gracias, amigo, como siempre, al pie del cañón. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo para vos y para toda la audiencia. Chao, Ferro.
Pasó Jorgito Santoro por Pasión por los Fierros con un informe general de lo que fue la Fórmula 1, lo que fue categoría agrupada federadas, con epicentro en el Juan María Traverso de San Nicolás, donde estuvo la transmisión en vivo y en directo del arranque. Todo lo que se viene en Rally Santafesino, donde va a estar competiendo nuevamente en Alcorta, se subiría a la butaca derecha. Así que un informe completo, con lujo y detalle, sin pelo en la lengua, con mi amigo Jorgito Santoro. Me voy a la tanda y enseguida volvemos con más Pasión por los Fierros.